En Radio Martí, la 1:30 de la tarde, 33 grados centígrados en Puerto Padre con mucho sol. A continuación, las noticias. Los altos precios del combustible agudiza el conflicto entre transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. Así nos informa Tomás Cardoso.
La exigencia de la compra de combustible en unidades estatales, sumado a los precios topados, incrementa el conflicto entre los transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. En Camagüey, el Consejo de la Administración Provincial anunció que ambas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de agosto. Y según la activista de la Flamur, Lady Tavares, ya hay choferes que no están ofreciendo el servicio.
Bueno, imagínate que ya la repercusión está y ya la gente no está yendo a transportar. Las terminales están abarrotadas de personas. Los transportistas eso no le da para comprar el petróleo, el Estado no tiene para respaldar el transporte.
También desde el territorio agramontino, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, informa que los transportistas se quejan que con esas medidas no se puede garantizar un salario.
Los transportistas, yo he escuchado ya las quejas en la calle de que el dinero no les da para que ese trabajo siga siendo para ellos provechoso, porque tienen que además mantener sus vehículos, tienen que pagar impuestos, tienen que hacer mucho desembolso, y ahora el combustible ha subido, hay que comprarlo por la vía legal, muchos de ellos se salvaban por el mercado negro, ¿no?
Y en Santiago de Cuba, las autoridades ya habían dado marcha atrás al tope de precios, pero mantienen la medida de que los cuentapropistas tienen que mostrar el recibo de la compra de combustible realizado en gasolineras estatales, razón por la cual muchos no han regresado a trabajar.
Se triplica el precio del combustible en referencia al precio que tienen actualmente en el mercado informal o bolsa negra, como se le dice. Y esto ha hecho que los transportistas no se decidan a reincorporarse a su actividad.
Y en Santi Espíritus el conflicto se mantiene sin solución y el servicio sigue afectado, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa la crisis y se mantiene al mismo nivel, perjudicando bien a la sociedad. Hay algunos que sí han vendido sus carros porque dicen que no van a continuar haciendo esa labor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el jueves la implementación oficial de una comisión internacional contra la impunidad para investigar los delitos de corrupción en la nación centroamericana. La instalación de la comisión tiene como aliado estratégico a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas como USAID, esto de acuerdo al vicepresidente Félix Ulloa, designado por Bukele para diseñar el proyecto. Y el gobierno de Estados Unidos afirma que Bolivia y Venezuela demostraron haber fallado en la lucha contra el tráfico y la producción de drogas ilícitas. Así nos informa Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos incluyó a Bolivia y Venezuela en una lista de 17 países de Latinoamérica y el Caribe como las principales naciones por las que transitan las drogas ilícitas o son productores de ellas y los insumos que se requieren para su ilegal fabricación. Específicamente, Bolivia y el gobierno en disputa de Venezuela fallaron demostrablemente durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y para tomar las medidas requeridas, dice un memorándum firmado por el presidente Donald Trump. Enmarcado en la Constitución y las leyes estadounidenses, el mandatario emitió el documento denominado Determinación Presidencial sobre Tránsito de Drogas o Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para el año fiscal 2020, en el que también menciona a las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. El documento especifica que la lista no muestra necesariamente la falta de esfuerzos y la cooperación de estos países en la lucha contra el tráfico de drogas, sino que es el resultado de la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas. Incluso, dice el texto, si un gobierno ha emprendido sólidas y diligentes medidas de control de narcóticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los manifestantes hongkoneses iniciaron hoy viernes una sentada en el aeropuerto de Hong Kong para crear conciencia entre los viajeros internacionales sobre la actual crisis política que afronta la excolonia británica. Es la segunda vez que los manifestantes protestan en el aeropuerto hongkonés desde el inicio del movimiento contra un polémico proyecto de ley de extradición que limitaría la independencia judicial de Hong Kong y podría permitir entregar activistas o periodistas a China. La sentada se va a prolongar durante todo el fin de semana. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami, donde hoy tenemos a un cubano que sabe más de tango que dice él y dicen muchos que cualquier argentino. Pero esto es algo no inusual, simplemente porque en Cuba los tangos gustaban mucho. Lo interesante es que Domingo Torres, que además de eso es un líder comunitario aquí en Miami, es un hombre que participó en una industria que la inventaron los cubanos exilados aquí, pero tiene unas vivencias y un conocimiento de muchas décadas sobre el tango, pero particularmente sobre una persona. Es un experto en Carlos Gardel. Domingo, bienvenido. Yo sé que tú naciste en Cifuentes, Las Villas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué hiciste en tu juventud? Me cantabas antes de salir al aire que te mudaste para La Habana.
Sí, me mudé para La Habana. Allí me hice de muchachito, me mudé para La Habana y entonces crecí y me empecé de instructor enseñando a manejar. Ya tuve 40 años enseñando a manejar en La Habana.
Pero aquí también.
Sí, aquí también enseñé a manejar a mucha gente y mucho tiempo. Y bueno, gracias a Dios me fue muy bien siempre.
Tú sabes que aquí en los colegios públicos a los niños americanos, antes de que llegaran los cubanos, le enseñan a manejar. Entonces, los cubanos exilados llegaron aquí y inventaron la cosa de las escuelitas de manejar.
De manejar, sí, sí.
¿A quién tú le enseñabas hace muchos años aquí, a principio del exilio, a manejar?
No, a todo el mundo que venía, me llamaban, hasta de la playa me llamaban para que le enseñara a manejar y yo me pasaba el día, daba 7, 8 horas y más clases diarias.
Pero las leyes de Cuba y de Miami son distintas.
Sí, sí, claro, sí. Hoy ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que para ser instructor antes, cuando yo empecé, había que ser ciudadano americano. Ahora no, ahora viene alguien en bote y mañana está enseñando a manejar.
Ahora cualquiera aquí enseña
instructor, a manejar. No, antes no cualquiera era instructor antes.
Sí, porque tienes una responsabilidad tremenda. Tú tienes que decir, yo apruebo a este señor que le hagan el examen señora.
Seguro, sí. Yo tenía mi carro con el doble control, por supuesto.
¿Con dos timones?
No, doble freno.
Doble freno. Entonces, porque si la persona se equivocaba, tú frenabas.
Yo le ayudaba con el timón. Pero yo le puse especialmente a mi carro, que era el único que lo tenía, doble acelerador. Por ejemplo, a veces le mandaba a doblar izquierda en tráfico y la gente tenía temor, entonces yo le ayudaba, aceleraba y lo pasaba. Lo pasaba y así perdí el miedo.
¿Cuántas veces te chocaron a ti?
No, gracias a Dios nunca me chocaron, no. Nunca me chocaron. Bueno, me chocaron, yo no choqué. Sí, me acuerdo que una vez me paré porque estaba la línea que había que siempre había que parar y mirar, y entonces paré un poco y me chocó uno por atrás, pero fue muy poquito. Entonces vino la policía y todo, pero yo dije no pasó nada, porque entonces me dejó ir a todo.
Tú eres muy conocido aquí en el exilio cubano por todo lo que tú has hecho y porque tienes muchas causas que has ayudado a mucha gente. Pero hay un aspecto tuyo que muy poca gente sabe y queremos decirle esto al pueblo de Cuba. Es que tú eres un experto reconocido internacionalmente en Carlos Gardel. Ajá. ¿Qué hace un cubano siendo experto de los tangos argentinos?
Sí, bueno, imagínate, yo me gustó desde chiquito el tango y me hice fanático de Carlos Gardel y luego fui a la Argentina en varias ocasiones y siempre que iba 2 veces al día al cementerio en La Chacarita, que es donde está, en la calle 26, en La Chacarita, en Buenos Aires, está enterrado Carlos Gardel. Va para 85 años de muerto Carlos Gardel y no ha quedado un solo día que le llevan flores a la tumba de Carlos Gardel. Y cuando yo voy, de 15 a 20 o 30 personas en la tumba de Gardel, dándole flores, rezándole y eso. Le hicieron una estatua con un cigarro, porque él le gustaba fumar, y siempre le encienden el cigarro, el público le enciende el cigarro. Casi siempre está el cigarro encendido.
Tú, en Cuba, tú vivías frente a una emisora de radio y ibas ahí a hablar de tango.
Sí, allí yo vivía en Galeano y San Lázaro. Y al frente, pasando la calle, había una emisora de radio y yo siempre iba allí, porque siempre me gustó el problema de la radio. Y entonces hablaba con ellos y esto y lo otro. Bueno, ya sabes, siempre pasábamos así un día bueno.
Domingo, ¿por qué tú crees que Carlos Gardel es importante en la música mundial?
Yo creo que sí. Gardel, la historia es muy bonita. Gardel, la madre de Gardel era Gardés, pero sonaba mejor Gardel y le pusieron Gardel.
¿Y por qué Gardés? Ella era
Gardés es el verdadero apellido de él, pero le pusieron Gardel porque sonaba mejor que Gardés. Y entonces, la madre de Gardel trabajaba, era una muchacha pobre de 17, 18 años, y trabajaba en una casa de una persona que tenía dinero, podía...
¿Esto era dónde? ¿En Argentina?
En Francia.
En Francia.
En Francia, en Toulouse. Y entonces, él empieza a vivir con la mamá de la muchacha, la mamá de Gardel. Quedó embarazada de Gardel. Entonces, él quiso que se lo sacara. Ella se negó, entonces la botó para evitar el escándalo con la madre. Entonces ella se mudó en el mismo Toulouse, Francia, y Gardel nace el 24 de junio de 1890. Y se hizo hombrecito, la madre le contó toda la historia de él, y cuando se hizo famoso Gardel, cantante, actor, el padre quiso verlo. Entonces, él, que sabía la historia, le dijo: "Se vieja, ¿vos tenés interés en hablar con ese señor?". Nunca le dijo padre. Dice: "No, mijo, yo no tengo ningún interés de hablar, pero yo respeto. Si tú quieres verlo, yo respeto tu decisión, yo no me opongo". Dice Gardel, dice: "No me interesa conocer a ese señor".
¿Y todo esto era en Francia?
En Francia, sí.
¿Qué tiene que ver Uruguay, Argentina con todo?
Él se hizo, para evitar el servicio militar, se hizo ciudadano uruguayo. Y mucha gente piensa que es uruguayo, pero no, él no. Aparte que como vino muy chiquito, él se sentía argentino.
Pero todos los uruguayos dicen que Gardel nació en Uruguay.
Bueno, porque Gardel es un hombre que cada día es más grande. Imagínate, todo el mundo sería un honor decir que es cubano.
Sí, no, eso es lo que te iba a decir. ¿Estuvo en Cuba?
Él iba a ir a Cuba, pero no pudo llegar a Cuba. Porque por el accidente que tuvo en Medellín, en Colombia, creo que fue el 24 de junio de 1890.
Bueno, cuéntanos de entonces cómo evoluciona la vida de Gardel. Está en Francia, ¿qué pasa después?
No, de ahí se va, la madre se lo lleva para la Argentina. Y entonces, como te dije, fue creciendo Gardel. La madre le contó todo a Gardel, la historia, y él nunca le dijo padre a su padre, como dije, y entonces el padre quiso, cuando ya era Gardel famoso, cantante y actor, quiso conocerlo, y entonces le dijeron a Gardel: "Mira, fulano quiere conocerte". Dice: "Vos", le dijo a la madre, "vieja, ¿vos tenés interés en conocer, en hablar con ese señor?". Dice: "No, yo no tengo ningún interés, pero yo respeto tu decisión, si tú lo quieres conocerlo". Dice: no me interesa conocer a ese señor.
¿Cómo empieza la carrera de Gardel?
Bueno, empezó cantando con una guitarrita y cantando. Y entonces alguien que tenía un club lo oyó y le gustó y le dijo, dice... Y entonces él dice, bueno, dice, con dos o tres pesos que nos den al día está bien. Ellos hablaron, entonces dice, bueno, ¿cuánto es, cómo es la cosa? Dice, yo le voy a pagar 20 pesos diarios. Y él pensaba que era dos o tres pesos. Dice, le voy a pagar 20 pesos diarios a ustedes. Muchachos, volvieron locos, dice, enseguida. Y lo contrataron y empezó a cantar Gardel. Y gustó tanto que, bueno, todo el mundo lo iba a ver y se llenaba el teatro cuando él iba a cantar.
En Argentina, un supermercado, un almacén, una bodega, como le decimos, le dicen un abasto. Sí. ¿Por qué a él le decían el morocho del abasto?
El morocho del abasto, porque él se crió en el abasto, que es una calle que yo estuve allí de piedra, el piso era de piedra las calles, y por eso le pusieron el morocho del abasto. El morocho, creo, como un muchacho.
Uh-huh. Sí, muchachón, sí.
Un muchachón, sí, el morocho del abasto. Y entonces, pero él era muy bueno. Yo no sé si te dije que una vez estaba actuando en Ponce, Puerto Rico, y sintió un escándalo muy grande cuando lo estaban maquillando y le preguntó, dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, don Carlos, es que los asientos están llenos y los pasillos no cabe nadie dentro. Dice, abran las puertas y las ventanas. Dice, don Carlos, usted sabe. Dice, bájeme la mitad de mi salario y abran esas puertas y las ventanas, que ese es mi público, que yo no puedo privar de que me vea. Y eso, así era Gardel.
Qué tristeza que no fue a Cuba.
Sí, iba a ir a Cuba, pero no pudo llegar a Cuba, lamentablemente. Yo conocí un señor que era muy tanguero, Antonio García, y él era como el que lo iba a traer. Pero en eso vino el accidente y murió en Medellín, Colombia.
Hay gente que dice que el tango se originó en Cuba.
Bueno, hay versiones de esas de que hay, porque el tango dice que tiene algo de ¿cómo se llama? De la cubanía.
Hay un fragmento que tenemos ahí que se publicó en Cuba en el Noticiero Cinematográfico de Cuba en 1955, cuando en aquel momento se recordaban los 20 años de la muerte de Gardel. Uh-huh. A lo mejor tú te recuerdas de esto, vamos a ponerlo para que lo escuche.
Al cumplirse 20 años de su trágica muerte en Medellín, Colombia, la vieja Cámara de Cine Periódico rinde homenaje a la memoria de Carlos Gardel, el más grande cantor de tangos de todos los tiempos. Estas escenas corresponden a Viejo Smoking, la única película que hiciera en Buenos Aires.
Y el viceplanete de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitos envidiaron, mi fama del gigolo.
Carlos Gardel murió cuando se dirigía a Cuba, pero su nombre y su arte son imperecederos.
Bueno, ahí tienes razón. Si no hubiera muerto, hubiera ido a Cuba.
Sí, hubiera ido a Cuba, porque quería ir a Cuba. Y eso, pero bueno, no pudo.
¿Y por qué tú has logrado hacerte de lo que tú dices son todas las canciones que hizo Carlos Gardel?
Bueno, yo la fui comprando una a una y todas, y cuando estaba en la Argentina compré muchos discos de CD que habían, que nunca habían llegado a Cuba, los compré y así los tengo, que los tengo con Gardel. Tengo casi aquí donde Gardel le habla.
Pero a ti te gusta el tango, pero específicamente te gusta Gardel, porque hubieron otros tangueros, ¿no?
Sí, hubo muchos tangueros. El trío argentino, Agustín Irusta, y Alberto Castillo, que es médico, le decían el médico cantor, y así tantos cantantes de fama internacional. Y aquí tengo un Gardel entrevistando a Enrique Cadícamo, porque Enrique Cadícamo sacó Anclado en París. Y Anclado en París surgió porque Enrique Cadícamo estaba en París y no podía ni irse ni quedarse porque se le acabó el dinero. Entonces se inspiró, sacó eso, y con lo que produjo ese número, Anclado en París, el grupo de argentinos que estaban en París anclados pudieron salir para Buenos Aires. Esa es la historia verdadera de Anclado en París. Y así se dice, así es la historia de uno que añora Buenos Aires desde París y que nació en Madrid.
Mira, en Cuba había bastante gente que le gustaban los tangos.
Sí, cómo no, sí, mucho, había muchos tangueros, le gustaban, muchos fanáticos que admiraban el tango. Y bueno, Gardel, ya Gardel es inmortal. Gardel, no se puede hablar de tango si no se habla de Gardel, porque Gardel en sí, como digo yo, es un tango.
¿Y por qué?
Bueno, porque él fue el que hizo el tango. Antes el tango era, lo cantaban las personas, y entonces ya Gardel hizo el tango, que los mejores artistas y cantantes cantaron el tango, que antes no se cantaba, porque era bajo eso.
¿Y por qué los tangos son tristes por lo general?
Bueno, así es la historia, sí. Eso es triste, pero porque en sí dice el tango, no analizándolo, dice, la letra dice la verdad de la vida.
¿Cuál es la canción que de Gardel te gusta más a ti?
Bueno, a mí me gustan muchísimas, pero para mí, por ejemplo, el día que me quiera.
Bueno, pero eso es un éxito que sí, lo ha cantado mucha gente, pero sí, pero Gardel como que la clavó, ¿no?
Sus ojos se cerraron. Y bueno, son tantas canciones que...
Y aquí tú tienes como gente que habla de tango contigo, etcétera.
Sí, 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 siempre, cada rato habla. En la panadería donde yo voy mucho, dice, mira, aquí está el tanguero.
Un argentino amigo mío dijo una vez, hace poco, que este cubano sabe más de tango que cualquier argentino.
Ah, sí, sí, es verdad, sí, 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 sí. No, yo sé, los ojos de Mimosa, eso no hay quien lo cantó, no hay quien lo canta como lo cantó Gardel. Los ojos de Mimosa, el día que me quieras, mi Buenos Aires querido, caminito soleado, todo, tanto eso, lejana tierra mía, eso es lindo. Así que... Y tengo Gardel entrevista a Enrique Cadícamo, como dije, porque fue el que sacó Anclado en París.
Y eso fue una canción que para él, un tango que para él fue importante. Gardel se casó, tuvo hijos, ¿cómo es la historia?
Gardel nunca se casó. Entonces la madre un día le dice, Carlos, ya yo estoy vieja, y me gustaría, cuando me muera, que tú te quedes con una señora, hagas una familia, dice. Y dice Gardel, que él era muy cómico, me dice, vieja, si puedo ser feliz a muchas mujeres, ¿cómo voy a ser desgraciada a una?
Bueno, pero eso es bien, bien interesante.
Sí, no, él era muy cómico.
Hubieron muchas mujeres que... Cuando él muere trágicamente, la verdad que se estaban desoladas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, Gardel era, honestamente,
hubo gente hasta que se suicidó,
un caballero. ¿Sí? Gardel nunca habló de que tenía mujeres, ni amigas, ni... A él se le sobraban, pero él era un caballero, jamás. Y no se casó, porque dice, haciéndote feliz, si yo hago feliz a una, ¿cómo voy a ser desgraciada a tantas? Algo así.
Y las películas no fueron muchas, pero él estaba en el pico de su carrera cuando murió.
Sí, 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 sí. Sí, que fue una verdadera pena. Bueno, el trágico accidente que tuvo en Medellín. Y él nunca le gustaba montarse en avión. Tenía como el presentimiento, parece. Le gustaba viajar en barco. Pero imagínate, desde aquí a España en barco,
Y él estaba viajando de Argentina a Medellín para actuar allí.
Para actuar allí, sí, sí. Y ahí fue donde al arrancar el avión, algo pasó que se cayó y que no quedó pobre. Así es la verdadera historia de Carlos Gardel.
¿Tú crees que la juventud recuerda a Carlos Gardel?
Bueno, si se le habla y lo oyen, le gusta. Porque, claro, la juventud hoy están en lo último, ¿no? Pero siempre hay muchos jóvenes que cuando oyen a Gardel cantando y cuando ven las películas. Por ejemplo, yo he visto todas las películas y yo cada vez que la ponen la veo, la pongo otra vez. Y uno se emociona viendo, era tremendo actor, Carlos Gardel. Pero bueno.
¿Cuáles películas son las que más tú favoreces, las que más tú admiras?
Bueno, todas me gustan mucho, pero la película, cantó una película, Luces de Buenos Aires, otra película que cantó que se llama igual que el tango, El Día Que Me Quieras. Y así, pues, son muchas. Él creo que hizo de 7 a 8 películas. Él no hizo muchas películas porque murió muy pronto.
¿A qué edad murió?
Murió como a los 40 años, alrededor de 40 años.
Entonces, ¿ni Argentina ni Uruguay?
No, él era francés. Él se sentía argentino, como te dije, pero vino, como vino chiquito para la Argentina, él se sentía argentino. Pero él nació en Francia.
¿Y?
En Toulouse.
¿Y la vida lo hubiera dejado en Francia quizás y hubiera sido también un cantante francés?
También, sí. No, yo tengo muchos tangos que él los cantó en francés. Sí, él hablaba el francés. Parece que la madre se ocupó que lo aprendiera. Y entonces, yo tengo muchos tangos cantados en francés. Y cantó algunos en italiano también. No, Gardel era único.
Bueno, Domingo, quiero darte las gracias por este programa tan bonito sobre Carlos Gardel. Que hace solamente un tiempo pues habría cumplido años, nació en junio.
Sí.
Así que yo, bueno, quisiera dejarlos con uno de esos tangos famosos, porque a ti te gustan todos, pero vamos a enseñarle a los oyentes de este programa que esa voz tan aterciopelada de Carlos Gardel.
Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso paranido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.